La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Con qué pura y serena transparencia brilla esta noche la luna. A imagen de la cándida inocencia, no tiene mancha ninguna. De su pálido rayo, la luz pura como lluvia de oro cae sobre las largas cintas de verdura que la brisa lleva y trae. Y el mármol de las tumbas ilumina con melancólica lumbre. Y las corrientes de agua cristalina que bajan de la alta cumbre. La lejana llanura, las praderas, el mar de espuma cubierto donde nacen las ondas plañideras, el blanco arenal desierto, la iglesia, el campanario, el viejo muro, la ría en su curso varía. Todo lo ves desde tu cenit puro. La luna de Rosalía de Castro. Thank you. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a la edición número 269 de nuestro espacio, autodenominado Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y, como todos los viernes, disfruto de la magia de la compañía de todos ustedes. Bueno, en primer lugar les recordamos los teléfonos de la emisora 4300-0114, 5031-9801. Allí se encuentra atendiendo Gustavo Reynoso, así como también los mensajes de texto al 15-5809-7641. Para la salida al aire, contamos con la operación técnica del señor Ricardo Piñero. Hoy lo saludamos. Buenas noches, Ricardo. Como siempre, lo saludamos, no solamente esta noche. Y las palabras del comienzo pertenecen a un poema de, como decíamos, de Rosalía de Castro. Y al igual que el programa pasado, se refieren a la luna, nuestra romántica compañera que hoy saldrá a las 22:16 mostrando la fase menguante. Rosalía de Castro, cuyo nombre completo era María Rosalía Rita de Castro, fue una poetisa y novelista española, nacida en Santiago de Compostela, 23 de febrero de 1837, fallecida en Padrón el 15 de julio de 1885. Ambos lugares pertenecen a Galicia. Ella escribió tanto en gallego como en castellano. Considerada entre los grandes poetas de la literatura española del siglo XIX, representa, junto con Eduardo Pondal y Curros Enríquez, una de las figuras emblemáticas de lo que se conoce como rexurdimento gallego, no solo por su aporte literario, sí, en general, sino también por el hecho de que sus cantares gallegos se entienden como la primera gran obra de literatura gallega contemporánea, proceso que significó un poco su sacralización y que acabó por convertirla en encarnación y símbolo del pueblo gallego, de alguna manera. Es considerada además, junto con Gustavo Adolfo Bécquer, una precursora de la poesía española moderna. La música, bueno, la música era la abertura de una ópera, Li Zingari in Fiera, Los gitanos en la feria, de Giovanni Paisiello, de quien nos estuvimos acordando hace un par de programas atrás, con motivo de la primavera. Si recuerdan, pasamos un aria del Barbero de Sevilla, referida a la primavera. Bueno, tocaba la orquesta de la Academia de Ópera de Toscana, dirigida por Simone Perugini. Bueno, quiero hacer un comentario que me quedó en el tintero el programa pasado, que es sobre los premios Nobel de Física 2022, lo que anunciaron hace poco. Los galardonados fueron el francés Alain Aspect, el estadounidense John Clauser y el austríaco Anton Zeilinger. El trabajo podría allanar el camino hacia una nueva generación de potentes computadoras y de sistemas de telecomunicaciones imposibles de piratear. Los tres galardonados de este año han llevado a cabo experimentos innovadores utilizando lo que se conoce como estados cuánticos entrelazados, en el que dos partículas subatómicas se comportan como una sola unidad, incluso si están separadas. Separada se refiere a distancias enormes, puede ser, por ejemplo, un año luz. Bueno, más allá de la cuestión técnico-científica que bueno, no quiero abundar en detalles porque está bastante por fuera del objetivo de este programa. Esto viene directamente a evocar una de las batallas intelectuales más formidables de la historia del pensamiento científico. Esto fue entre Albert Einstein y Niels Bohr, un físico dinamarqués. Discutieron dura y acaloradamente durante años sobre la interpretación última de la mecánica cuántica. Einstein consideraba que tiene que haber una explicación última para todo, contrario a la filosofía que reinaba por aquel entonces. Ambos, digamos, sintetizaron su pensamiento en una frase cada uno. Einstein decía: Dios no juega los dados. A lo que Bohr le replicaba: no podemos decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Esta batalla sobre la validez de última del principio de incertidumbre, que se dice, duró años hasta un trabajo que publicó Einstein con otros colaboradores en 1935, que dejó pendiente, no hubo un ganador. A principios de los años, de 1960, un físico de origen irlandés llamado John Bell estableció lo que se llama una desigualdad, que era el paso fundamental mediante el cual, si se llegaba a establecer o demostrar de alguna manera experimentalmente, iba a dirimir cuál de los dos tenía razón. En 1982, Allen Aspect hizo un experimento y se llegó a una conclusión, por lo menos parcial, aunque no definitivamente cerrada, sobre quién de los dos podía tener razón. Todo hacía suponer que la cuestión se inclinaba a favor de Niels Bohr, el fundador de lo que se conoce como la Escuela de Copenhague, que es la autoridad principal de la interpretación de la mecánica cuántica. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, puede ser poco entendible todo esto, pero todos estos desarrollos teóricos terminaron en lo que hoy es la base de la tecnología, los chips, la información contenida en minúsculos aparatos, nuestros teléfonos, en memorias cada vez más pequeñas, en fin, todo lo que hoy es nuestro mundo de tecnología viene de esto. Esta batalla no tiene precedentes, el único tal vez parecido fue el de Newton cuando formuló la ley de gravedad contra Robert Hooke, quien le, digamos, le oponía o le cuestionaba la idea de que haya una fuerza que se propague en el vacío. Este es un tema que en su momento Newton no pudo responder, pero bueno, la teoría de Newton siguió y dio muchos éxitos. Bueno, vamos ahora a un lead. Hoy elegí una canción argentina de ese gran compositor, digamos un compositor de canciones por excelencia, que se llamaba Carlos Guastavino, y la canción se titula El Sanpedrino. El texto es de León Benarós, un artista de letras y de colores, o sea, fue poeta y pintor, además de abogado, folclorista, historiador y crítico de arte. Recibió diversas distinciones y premios en su vida, siendo un destacado representante de la generación de los años 40. En su trayectoria contribuyó para la construcción del cancionero argentino como una producción depositada en la Sociedad de Autores y Compositores de Música, SADAI, que pasa los 300 registros, este trabajo de León Benarós. Bueno, el Sanpedrino es la canción que compuso Guastavino con una poesía de Benarós y fue publicada en el año 1963. Se ubica en un ciclo denominado 12 canciones populares argentinas. Esta obra, el texto de Benarós, alude a la vida simple del campo, un idilio con el campo y la tristeza de un amor que se fue. No les voy a leer el texto porque lo vamos a entender todos. Esto es bien argentino. Quien canta es Desiree Alac, mezzosoprano nacida en New York, pero criada en la Argentina. Van a encontrar que el acento de ella es argentina. La acompaña en piano el maestro Dalton Baldwin.
Soy nacido en San Pedro, pa' que lo sepa. Unos vientos me traen y otros me llevan. Es triste
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Seguimos hoy con Zaira de Vincenzo Bellini, una ópera seria en dos actos con un libreto en italiano de Felice Romani, que se estrenó en el Nuevo Teatro Ducale de Parma el 16 de mayo de 1829 con motivo de su inauguración. Hemos visto todo el primer acto y vamos a comenzar el segundo. En el primer acto vimos que Zaira y otros soldados franceses están prisioneros y esclavizados en el serrallo de Orosmane, el sultán. Esto ocurrió luego de una batalla que había tenido lugar 15 años antes. Zaira y Fátima forman parte del harem, mientras los guerreros han estado prisioneros en los subsuelos del harem, o del palacio, en el calabozo. Orosmane está enamorado de Zaira y esta, al no tener ni padres ni familia y ningún futuro en su país, corresponde el amor del sultán, quien ha decidido casarse con ella. Nerestano, un caballero que también fue prisionero en su momento, pero liberado gracias a la gestión del rey de Francia, ha regresado a Jerusalén, lugar donde donde ocurre esta historia, recuérdenlo, entre los siglos XIV y XV, y ha ido a solicitar a Orosmane que libere a los prisioneros y a Zaira. Este acepta liberar a los prisioneros, pero a Zaira no, y tampoco a Lusignano, su líder. En una visita al calabozo que hacen tanto Zaira como Nerestano, se encuentran con Lusignano, que los reconoce como sus hijos, y se entristece al saber que Zaira se está por pasar al culto musulmán. Sin embargo, ella jura que sigue siendo cristiana. En el momento en que Orosmane ordena que se celebre la boda, Nerestano trae la novedad de que Lusignano, cuya liberación ya había conseguido Zaira con sus súplicas al sultán, está muy enfermo. Zaira pide entonces postergar la boda y Orosmane acepta de manera muy renuente. Así concluía el primer acto. Ahora estamos en el segundo acto y la escena se desarrolla en el aposento de Zaira, quien se encuentra acompañada de Fátima. Fátima trata de convencerla de que tome coraje y sacrifique su amor en favor de la fe religiosa. Pero enseguida aparece Orosmane, que reprocha a Zaira no haber valorado su amor y, por el contrario, sus dudas muestran que lo ha rechazado. La amenaza con enviarla de vuelta al sultán como cualquiera de las integrantes. De esta manera se produce un dúo, que es el que vamos a escuchar a continuación, que comienza Orosmane diciendo «Dona che più di te meriti». Le dará el trono a una mujer que lo merezca más que tú y lo sepa apreciar sin cambiar su afecto. Pero las lágrimas de Zaira lo conmueven. Todavía la ama. Y ella dice que llora no por perder un trono, sino por lo magnánimo que es con ella. El dúo se transforma en una suerte de reconciliación cuando él le pregunta si ella lo ama. Y Zaira responde que sí. Orosmane afirma que basta una palabra suya, de amor, por supuesto, para devolver la calma a su corazón. Ella le responde que no crea en el tumulto que anida en su corazón. Vamos a escuchar entonces este dúo.
Donna, che più di te lo meriti, che più ne apprezzi il dono, che al par di te non cangi gli affetti suoi così, no, che al par di te non cangi gli affetti suoi così, no, non cangi gli affetti suoi, gli affetti suoi così. Tu pianti, pianti Zaira.
Oh, sì, piango, ora non piango ancora.
Tu piangi, Zaira.
Oh, sì,
tu piangi,
Zaira.
Seguimos aquí en 91.1 Radio Amadeus con Zaira de Vincenzo Bellini y este dúo entre Orosmane y Zaira que no termina ahí. Ahora cambia un poco el foco y el sultán reacciona con desconfianza. ¿E al mío pregar resistere? ¿Te resistes a mis ruegos? Ahora, pensando que el freno repentino de Zahira al entusiasmo anterior por casarse con él parece ser una conspiración del enemigo, Zahira le pide un día más, questo di concedimi, algo que Oresmane considera excesivo y presiente que su amor ofendido puede cambiar por odio fatal. Concluye entonces este dúo con el desconcierto del sultán y el firme pedido de Zahira.
Pregar resistere, ancor tu puoi, Zahira, forse nemico un perfido contro di me cospira.
A tutte verno al dei, e salvar te vorrei. Ogni sventura è mio, non devo andar di più, non devo andar di più.
O sei, Marzia, o mai parlar di tu, o mai parlar di tu. Zahira, te parla mai.
Con questo di concedimi, son questo breve
Imaginemos que se retiran de la escena y la cosa cambia de lugar. Estamos en un lugar exterior, cerca de los cuarteles, y ahí está, ese espacio está asignado a los caballeros franceses recientemente liberados. El clima es de total melancolía y tristeza. ¿Qué pasó? Bueno, están llorando por la muerte de Lusignano. Están todos muy afligidos. Entonces tenemos, digamos, un coro que remarca todo esto, o que le da marco a todo esto, y cuyo título es Più non è. Él ya no está más. Un coro muy emotivo, con bellísimos pasajes instrumentales, acorde con lo doloroso de la situación que se vive, y quiero advertir que hay un poco de ruido ambiental que no forma parte de la música ni de la obra, pero inevitable en toda grabación en vivo. Vamos a escuchar este coro.
Thank you.
Bueno, en medio de este coro enseguida aparece Nerestano saludándolos a todos. También expresa frases de dolor como «¿Qué mortal ha soportado tantos sacrificios?». Casi no llegó a conocer a Lusignano, pero el abrazo que recibió de él pareció haber sido de toda la vida. También remarca que antes de cerrar los ojos buscó en vano a Zaira. Tras esto, tiene lugar un aria de Nerestano. «Oh, Zaira, in quel momento...» «Oh, Zaira, ¿qué te alejó de él en ese momento?» a modo de pregunta, y remarca que sus últimas palabras, las de Lusignano, fueron para ella mientras se iba al cielo bajo el ala de un lamento. Bueno, este canto de Nerestano es interrumpido por la presencia de Meledor, que viene a informarles a todos que, por orden del sultán, deben abandonar el territorio. Castiglione solicita dar sepultura a Lusignano en Tierra Santa, ante lo cual Meledor responde que debe consultar con el sultán. Nerestano pregunta si Zaira puede formar parte de ese rito y Meledor le dice que ya han perturbado demasiado la vida de Zaira, que tal cosa es en vano y que pronto será la esposa del sultán. Dicho esto, se retira. Estas palabras caldean los ánimos y el primero en alzar la voz es Nerestano. «Odi, ei simbola, o pérfida esposa al sultán, spergiura». «Escuchan, él se retira y ella, qué pérfida». Esposa del sultán, perjura. Esto es algo inaceptable que ocurra en medio del dolor que están viviendo todos. Castiglione y el coro asienten y Nerestano continúa diciendo «Sí, me vedrá la bárbara». Sí que me verá, la cruel. Me verá yacer al lado del cadáver de nuestro padre y nuestros espíritus perturbarán por siempre su vida, condenándola por ese amor culpable. Y Castigliano y el coro acompañan en modo así, en un tono heroico: no, non sarai si misero. No, no serás tan desdichado. Cada uno de nosotros contigo caerá en Solima.
Lasciarla, oh Dio, perire, soffrir tal macchia e vivere per sempre infame. Oh no!
Dejamos por hoy Zaira de Vincenzo Bellini, y a quienes escuchábamos era Asayoa Hernández como Zaira, Simone Alberghini como Rosmane, y Anna Malavasi como Nerestano, y Matteo Falsier como Castiglione, la Orquesta Internazionale d'Italia, coro lírico Terre Verdiane, director general Giacomo Sagripanti. grabación en vivo en el Palazzo Ducale de Martina Franca de julio de 2012.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, me llegó el momento de agradecer los llamados, empezando por Ana Funes, Javier Caldés, también nos llamó Gustavo Fuster, muchas gracias, Norberto Díaz, Kika de Palermo, Carlos Moro, que nos manda un abrazo, gracias Carlos, Elvira y Fernanda de Villa Urquiza, y Carlos Mazzari, que, bueno, tengo... Me he enterado que se está recuperando, o se ha recuperado muchísimo y nos escucha siempre. Gracias por esta información, además a Eduardo Bracalente, muchas gracias. No olviden, Eduardo es un colega nuestro en esta emisora, los sábados 22:30, melodías inolvidables en la noche del sábado. Bueno, también... Charlie de Belgrano, que me ha enviado una información de prensa que, bueno, la vamos a difundir. Ars Nobilis presenta mañana sábado 15 de octubre a las 18 horas en la Facultad de Derecho un concierto con la orquesta de Amadeus, FM 91.1, con la dirección del maestro Alfredo Corral, obertura de Ludwig de Pablo Llamazares, concierto número 3 para violín y orquesta en sol mayor, Köchel 216 de Wolfgang Amadeus Mozart, con Florencia Russo como solista y la sinfonía número 7 en la mayor, opus 92 de Ludwig van Beethoven. La entrada es libre y gratuita. También quiero agradecer a Laura Bianchi, una oyente, que mandó un artículo muy interesante sobre el doctor Bess, cumplió 90 años, uno de los artífices del desarrollo nuclear en la Argentina. Agradezco a Gustavo y a Ricardo, que me han acompañado acá en estudio, y a ustedes por estar con nosotros. Me despido deseándole bellísimos sueños a todos y música instrumental como la que pasa a Bracalente. Esto es The Fields of Atherney, instrumentada por Phil Coulter, orquestada mejor dicho. Es una canción de Pete St. John del año 1979, una balada irlandesa donde Atherney pertenece al condado de Galway, Irlanda. Una bella historia tiene esta canción. Así que los dejo con ella, a soñar, a disfrutar, y nos volveremos a ver el próximo viernes a las 20 aquí, 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi.